Muy buenas radioyentes, soy Víctor González y hoy 20 de mayo nos encontramos en las jornadas de desinformación y campañas electorales en la Facultad de Filosofía y Letras, organizado por Eva Campos y Dafne Calvo. En esta segunda entrega de Periodismo en Escena queremos profundizar un poco más en el tema y por eso nos hemos reunido con unos verdaderos expertos en el tema. Antes de comenzar con las preguntas me gustaría presentaros a los dos colaboradores que me acompañan en la sesión de hoy, Lara Arias y Borja de Diego.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
También nos acompañan Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, autor del libro Unfaking News, cómo combatir la desinformación, Julio Montes, periodista de Maldita.es, página pionera a la hora de combatir bulos e información falsa. Además, nos acompaña Jorge Francés, delegado en Valladolid del Colegio de Periodistas en Castilla y León. Situándonos en el centro de la diana, las elecciones del próximo domingo, el 26M, conocemos cómo estas artimañas en la red han cambiado el curso de la historia, la victoria de Trump en Estados Unidos, los resultados a favor del Brexit en Reino Unido, incluso aquí en España, que el pasado 28A existió una campaña de descrédito a través de bots en redes sociales, como nos explicó la profesora Dafne Calvo en un seminario sobre cómo combatir estos programas automatizados. ¿Podrían darnos un breve análisis a priori de cómo está afectando la desinformación o estas técnicas que generan en la campaña electoral?
Sí, buenos días. Lo primero que hay que decir es que tradicionalmente pensábamos que las campañas electorales servían para persuadir a posibles votantes. Y lo que vemos es que también sirven para disuadir a aquellos indecisos o a aquellos descreídos. Y en ese sentido, donde la desinformación y donde la publicidad segmentada, los bots, etcétera, pueden ejercer una función fundamental.
Adelante.
Bueno, al final, en cualquier periodo electoral, la desinformación campa a sus anchas, ¿no? Es ese momento donde el terreno está embarrado, todo está polarizado y es donde los malos, entre comillas, saben jugar mejor que nosotros, ¿no? Es donde empieza una estrategia que, como decía Raúl, puede servir tanto para cabrearte, difundas y que vayas a las urnas, o para que, si te atacan con respecto a lo que están haciendo los tuyos, pues hacer que te quedes en tu casa.
Sí, un poco por apuntar a mayores y luego ya entraremos en el debate. Pues yo creo que la cercanía también de esta campaña electoral, elecciones autonómicas y elecciones municipales, pues también da otros valores distintos a una campaña nacional. Aunque es cierto que aunque tengamos tanto a los protagonistas como la forma de confirmar ciertos datos mucho más cerca que cuando sucede a nivel nacional, es verdad que ahora se libran como dos guerras, ¿no? La guerra física en los actos, en los lugares donde intervienen los candidatos, datos, y la guerra virtual, ¿no? Todo lo que sucede en redes sociales en ese mismo momento.
Yo, Julio, te quería hacer una pregunta con relación a algo con lo que acabas de decir. Has dicho que el momento idóneo para el que suele proliferar sobre todo las fake news es en las elecciones, en las campañas electorales. ¿Nos podrías explicar por qué es este momento el más idóneo?
Bueno, lo primero es porque los malos, entre comillas, tienen un objetivo, ¿no? Entre periodos electorales, en esos momentos valle, pues lo que se va haciendo muchas veces es ir generando discurso a través de la desinformación, ¿no? Pues discursos sobre los migrantes, llegan a España, se les da casa, coche, 3.000 euros al mes, este tipo de desinformaciones que corren cada día, o pues discurso en contra de los derechos de la mujer, denuncias falsas, bulos contra el feminismo, pero en el momento en el que entramos en escena, en el momento en que la campaña electoral ya está ahí, pues lo que se nota es que van a desinformaciones directas a lo referente a los candidatos electorales, ¿no? Pues yo qué sé, PSOE, Podemos y Bildu han pactado bajar las pensiones un 20%. Pablo Casado ha dicho que el salario mínimo es el que es porque no van a recibir más, porque no se lo merecen con el trabajo que hacen. Determinadas desinformaciones que lo que buscan es pues enfangar el debate, ¿no?
Entonces, como ciudadanos, ¿cómo podemos luchar contra esta desinformación en las campañas electorales?
Bueno, muchas veces se dice, ¿no? Y te dan manuales de verifica que lo que te ha llegado es correcto, mira la fuente. Al final la gente no tiene tiempo para hacer este tipo de cosas, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Es muy importante una cosa que se repite mucho, pero que tenemos que hacer mella en ese discurso, y es que si no estás seguro de lo que te ha llegado, no lo compartas, ¿no? Y sobre todo, crear comunidad. El gran objetivo de Maldita ahora mismo, más allá del trabajo periodístico que podamos hacer, de las herramientas tecnológicas que creamos para que tú te instales una app en el móvil que te avise de que donde estás entrando es un sitio que no es seguro, que es un pseudo medio de comunicación, al final lo más importante es crear conciencia en la gente que tiene que entrar, que si saben que algo que se está moviendo en su grupo de WhatsApp no es real, que lo digan. que si pueden manden el desmentido. Pues determinadas batallas dentro de esta guerra que hay que ir ganando poco a poco, porque como decía, al final la gente no tiene tiempo, y eso es una de las cosas que se aprovechan los malos de ello, ¿no? La gente no, lo primero, no tiene tiempo para verificar las cosas, y lo segundo, por no extendernos mucho, pero la gente ha perdido determinadas anclas, no sabe distinguir entre un contenido del país y un contenido que le ha llegado de Mediterráneo Digital. Entonces, por eso, lo principal, que si no están seguros, no lo compartan.
Y al respecto de todo este panorama de desinformación, ¿cómo creéis que los medios de comunicación deberían combatir esta situación?
Bueno, aquí hay varios elementos. El primero de ellos es que el papel del periodismo local es muy importante para combatir la desinformación. Porque lo que sabemos es que a partir de 2008, cuando se inicia la crisis, los medios de comunicación locales que ejercían una función de comunidad, de anclaje, que es lo que hacía referencia a Julio, dando un servicio público, en la medida en que dejan de tener no solo los recursos necesarios para hacer un buen periodismo, sino que muchos de esos medios cierran, bueno, pues la gente ya no tiene esas anclas, ya no tiene esa comunidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos que acudir a los medios nacionales, por así decirlo, y los medios nacionales están mucho más polarizados. En ese sentido, nos encontramos con que ya no tenemos esas comunidades, y esas comunidades, bueno, por así decirlo, ahora están representadas por las redes sociales y por las plataformas de mensajería.
Nosotros desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León, pues sí que estamos abogando desde hace ya mucho tiempo un trabajo bastante exhaustivo por defender el periodismo, ¿no? Sobre todo más periodismo y buen periodismo, que quizá es la receta básica para poder luchar contra la desinformación en periodos de procesos electorales, pero también en el resto del tiempo, ¿no? Saber identificar, como decía Julio, que el espectador, el oyente, el lector sepa identificar en todo momento cuáles son las fuentes fiables, las que tienen rigor y las fuentes de las que deben dudar, ¿no? Entonces, bueno, por citar muy brevemente dos iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León, hemos creado un sello de comunicación responsable, que lo están creando también otros colegios de otras autonomías en España, para que instituciones, empresas, todo tipo de colectivos que no sean medios de comunicación propiamente en sí, pues puedan contar con ese distintivo y la gente de un vistazo sepa si la comunicación allí se ejerce de manera profesional. Y segundo, que estamos colaborando además con profesores de esta facultad, estamos haciendo un listado de medios digitales en Castilla y León para poder también dar una especie de marchamo, de sello de garantía, y que la gente, cuando se encuentre ciertas webs, ciertos blogs, sepa si ahí hay profesionales, si trabajan profesionales respetando todos los códigos deontológicos, o si no, o si es un trabajo amateur fuera del periodismo. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Educar también a la gente, a la ciudadanía, aparte de toda esa reinvención que estamos haciendo los propios periodistas en herramientas y en nuevas iniciativas como Maldita y todo este nuevo grupo de medios de comunicación, que están haciendo un trabajo muy, muy, muy importante a la hora de combatir todo este tipo de desinformación. Pero yo creo que el ciudadano también tiene un papel esencial a la hora de informarse, de responsabilidad.
Están hablando de una especie de sello de verificación.
Eso es, sí. Al entrar en la web, en el caso de los medios digitales, pues habrá, cuando acabe el proyecto y acabemos de seleccionar a todos los medios que cumplen los requisitos, pues un logotipo, un sello que de un vistazo pueda permitir saber si ese medio cumple con los criterios profesionales o no.
De todas formas, las fake news pueden colarse, y es un hecho, en muchos informativos o en muchos medios se han colado. Aún así, eso supondría como una falsedad. Tú, cuando pones ese sello y se ha colado alguna fake news, en sí no sigue... A ver cómo me lo explico.
Sí, bueno, el sello no sería una barrera, ¿no?
Exacto,
física,
no,
para que no,
no
traspasen
estamos,
las noticias, ¿no?
No estamos exentos de que se vayan a colar todas esas fake news.
No, desde luego que no. Lo que queremos hacer es potenciar el trabajo profesional y que la gente sepa separar dónde hay periodistas haciendo esa labor de verificación, de comprobación de fuentes, que estén respaldados también incluso por una titulación profesional, la gente que trabaja en esos medios. Desde luego que a todos los que trabajamos en medios de comunicación, nos la pueden colar alguna vez. Yo creo que ahí también, y ellos son mucho más expertos en eso que yo, hemos aprendido mucho, ¿no? Y hemos reaccionado el periodismo, y en los últimos años hemos puesto más filtros de los que había antes en casi todas las redacciones para que no nos la cuelen, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso sería una garantía más de cara al ciudadano que más de cara al trabajo periodístico, que eso es responsabilidad nuestra.
Claro, es que, o sea, sobre todo lo importante es que, a ver, los periodistas somos humanos, los periodistas cometemos errores. ¿Un medio de comunicación la puede cagar? Claro. ¿Y se la pueden colar? También. El problema de la desinformación no es ese. El problema de la desinformación es que hay contenidos creados específicamente para desinformar. Ahí está donde está el problema. El problema no viene porque el mundo de Castilla y León pues le cuelen un fake. Si luego rectifica, pues bueno, somos humanos. El problema es los que están creando contenidos, el problema están los que están viralizando contenidos, los que están creando grupos de WhatsApp para manipular y para influir en la ciudadanía con mentiras, ¿no? Por eso la desinformación, las mal llamadas fake news son un problema y a la vez una oportunidad para el periodismo, porque tenemos que volver a ser necesarios para la ciudadanía. Esta iniciativa me parece maravillosa, ya se está haciendo en otros países y no es solo dirigida para la ciudadanía, para que sepa dónde está entrando, que es súper importante, sino también para las empresas que ponen pasta publicitaria. Pasta publicitaria que muchas veces no está yendo a medios de comunicación y está yendo a páginas web con apariencia de medio de comunicación, porque vosotros sabéis, ahora mismo es súper fácil. En media hora te creas un WordPress que tiene apariencia de medio de comunicación. Y me parece una iniciativa buenísima.
Algo muy importante que has comentado, has hablado de los malos, y como comentaba en la introducción, nos gustaría saber, a través de su experiencia que nos comentaseis, qué entidades son las que fundamentalmente se lucran de todo este aluvión de fake news, bots, desinformación en general.
Sí, o sea, de todas maneras hay que distinguir muchas de estas páginas que crean contenidos desinformadores, su principal motivación no es la económica. Entonces hay que distinguir. O sea, hay gente que crea desinformación para conseguir clics y conseguir pasta, y hay gente que la pasta no le interesa porque tienen una motivación política detrás. O sea, hay decenas de páginas.
Claro, me refiero a lucrarse, repercusión, sí, o dinero.
Pues por eso te digo, o sea, cada uno tiene su motivación. O sea, tienes la motivación económica o la motivación ideológica. Páginas como Mediterráneo Digital, Caso Aislado, El Correo de Madrid, La Tribuna de España, pues todas estas páginas web con apariencia de medio de comunicación, pues lo que buscan es influir políticamente. Es un arma política más. Ahora mismo la desinformación, igual que tú en campaña electoral tienes tus anuncios electorales, pues tienes tus webs que mueven desinformación, que apoyan tu discurso y que crean un ambiente, ya sea para que vayas a votar a un partido político determinado o para que te quedes en tu casa. Pero son armas de guerra política.
Estas webs, por contextualizar, ya llevan tiempo. La trama púnica lanzó muchas páginas con el nombre de El Diario de, que en realidad lo que hacían era replicar notas de prensa, atacar a determinados candidatos o a determinados partidos políticos.
Posicionar, sí,
Posicionar, y el objetivo en ese sentido es, bueno, pues crear ruido, contaminar el debate y sobre todo generar desconfianza, porque uno de los problemas que tiene es ese, es la idea de que hay que generar desconfianza en los medios de comunicación tradicionales.
A razón con lo que estabais comentando antes, ¿cómo afecta, cómo se ve afectada la profesión periodística con este problema?
Bueno, yo creo que podríamos hacer dos reflexiones, ¿no? Yo creo que primero nos vimos muy afectados, sobre todo por esa oleada de descrédito que están intentando que se mantenga desde todos estos ejércitos de Vox y de noticias falsas y de desinformación que quiere influir y que quiere pues desprestigiar nuestro trabajo. Pero yo creo, y también lo ha dicho Julio antes, que es una oportunidad, ¿no? Yo creo que el periodismo, que necesitábamos de algo que nos hiciera de revulsivo, sobre todo después de esa crisis económica tan fuerte que nos había dejado y nos ha dejado muchas redacciones en los huesos prácticamente y con poco margen de maniobra y con un descrédito social enorme, necesitábamos un revulsivo para que la gente volviera a confiar en nosotros, y nos han dado esa oportunidad, ¿no? A lo mejor no la hubiéramos planteado o no la hubiéramos planeado así si nos lo hubieran ofrecido, pero es cierto que ya en otros países está sucediendo. Hay una nueva oleada de prestigio del periodismo, de confiar en los medios pues más prestigiosos, más tradicionales, con más solera, con redacciones más fuertes a la hora de informarse, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprovechar, una oportunidad para hacer buen periodismo, para volver a la verificación de fuentes, a contrastar las informaciones, a que los redactores y a que los medios locales, cada uno en su ámbito, local, regional y nacional, pues sean referencia a la hora de informarse a los ciudadanos. O sea, yo creo que es una oportunidad que muchos medios sí que están sabiendo ver en la medida de sus posibilidades y que estamos aprovechando, ¿no?
Según las estadísticas, uno de los sectores de la población más afectados por esta lacra son los mayores de 65 años, que son casi 9 millones en España. ¿Cómo se podría proteger a los ciudadanos de dicho sector, es decir, los mayores de 65 años?
Pues justo venía hablando con eso, con Raúl. Nosotros tenemos un pequeño proyecto que se llama Maldita Educa, que vamos dando clases y nos llaman. Oye, nos han dado una beca para dar formación, ¿os apuntáis? Sí, y el 99% de las veces es enseñanza a jóvenes. Y justo hablábamos de eso, cuando en realidad vosotros estáis bastante más vacunados que la gente mayor ante la desinformación. Vosotros ya habéis nacido en un entorno digital en el que sabéis que por formato no tiene que ser real algo. A vosotros os llega algo y podéis pensar directamente, vuestra mente piensa, oye, pues esto a lo mejor es un fake, porque mira, y la gente mayor no lo piensa. O sea, hay que alfabetizar mediáticamente a la gente mayor. En los resultados de las andaluzas ya hay estudios que vieron cómo la desinformación influyó muchísimo más en la gente mayor. Yo creo que es el momento en que las administraciones, y aquí hay una oportunidad, otra oportunidad más para el periodismo, aparte de dentro de la profesión para recuperar la credibilidad, pues para dar formación, porque esa formación la tienen que dar periodistas en alfabetización mediática, ¿no? Y además somos una profesión que necesita trabajo. Y ahí hay otra oportunidad, ¿no? Que es la formación. Y yo creo que las administraciones se tienen que dar cuenta de ello, ¿no? Y apostar por la formación y apostar por la formación a las personas mayores en alfabetización mediática.
Esto ya es una previsión de futuro. ¿Cómo creéis que va a influir todo esto, la desinformación, las fake news, en las próximas elecciones?
Bueno,
este domingo.
Aquí hay que contextualizar. Las elecciones europeas en países como Reino Unido y Holanda empiezan el 23, el jueves, aunque nosotros votemos el 26. ¿Esto qué significa? Que probablemente determinadas informaciones falsas, determinados contenidos falsos, sobre todo aquellos relacionados con la inmigración, pueden empezar a circular de un país a otro de una manera muy rápida durante estos días. ¿Qué vamos a ver probablemente? Como bien sabéis, en España durante los últimos 5 días de campaña no se pueden publicar encuestas electorales. Ya lo vimos en las elecciones generales, que de repente apareció una falsa encuesta del Diario de Andorra. ¿Por qué ocurrió esto? Porque tradicionalmente había un periódico, que era el Periódico de Andorra, que publicaba encuestas durante la semana electoral. Objetivos, pues volvemos a lo mismo, generar incertidumbre, contaminar el debate, generar ruido y al mismo tiempo, bueno, pues intentar buscar movilizar a unos y desmovilizar a otros.
Sí, yo que también distinguiría esos tres planos, ¿no? Al final la desinformación en las europeas puede ser, o las oleadas de noticias falsas a nivel global, a nivel continental, puede ser mucho mayor que cuando votamos en las municipales, a cada municipio, o en la comunidad autónoma, donde, bueno, eso, la cercanía nos permite también desmentir más rápido los equipos que llevamos los medios de comunicación regionales y locales en la propia caravana electoral de cada uno de los líderes, bueno, nos permite reaccionar, ¿no? A nivel europeas yo creo que sí que puede haber algún movimiento más difícil de parar o más difícil de detectar, pero bueno, casi eso hay que analizarlo a posteriori que a priori, ¿no? Cuando vaya llegando esas noticias, intentar estar atentos y que no pasen el filtro del periodista, que es un poco el mensaje que estamos dejando todos, el que tiene que existir, remarcarse y reforzarse a partir de ahora, ¿no?
Sí, bueno, al final una de las cosas que decía Raúl antes es clave, que es el periodismo local, el reforzamiento en estas elecciones, el que haya pequeños proyectos que se dediquen a verificar lo que pasa en cada comunidad, en cada municipio, es otra oportunidad más, ¿no? El intentar buscar curro en algo que ahora mismo no existe, ¿no? Que son en pequeños proyectos locales de verificación. Y en cuanto a las elecciones europeas, la inmigración es el tema en todos los países. Aquí en España pues tenemos alguna peculiaridad, tenemos el tema de Cataluña y la desinformación sobre el tema catalán que no tienen en otros países. Aquí en España también ha habido bastante desinformación con todo el tema de la mujer y del feminismo, pero la migración es clave y lo vamos a ver estos últimos días cómo se va a recrudecer. A nosotros últimamente nos están llegando muchos más vídeos de cosas que no suceden en España, de agresiones que no suceden en España, y que estas desinformaciones dicen que han pasado en Madrid, en Barcelona. Bueno, es una, como os decía antes, es una arma de guerra más en esta campaña.
Y sobre todo un apunte más a raíz de lo que decías, ¿no? Y por si nos escuchan, ¿no? Los directores y los responsables de medios de comunicación locales y regionales, ¿no? Esa oportunidad que Julio decía hay que aprovecharla y hay que hacerlo pues contratando más periodistas, ¿no? Un ejemplo muy básico, por primera vez después de muchísimos años tenemos debates electorales en Castilla y León en esta campaña y sin embargo las redacciones somos incapaces de hacer esa labor de verificación que por ejemplo se ha hecho ya en los debates nacionales con proyectos muy potentes como el de Maldita, ¿no? ¿A aquí nos van soltando los datos durante el debate y está siguiendo un periodista el debate por medio o dos a lo sumo, con lo cual es imposible hacer toda esa labor, ¿no? O sea que ahí también a los empresarios, también para los futuros periodistas que vais a ocupar las redacciones, pues hay un nicho de empleo que la gente tiene que saber aprovechar y que los editores tienen que apostar por eso.
Y para concluir con la entrevista, me parece muy interesante que nos comentéis cuáles creéis que son las principales herramientas con las que contamos los especialistas en la comunicación y los ciudadanos para luchar contra esta amenaza.
Bien, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, el trabajo que hacen de fact-checking en Maldita, por ejemplo, en los debates electorales, no es algo que se improvise, sino que previamente ellos han estado viendo declaraciones de los distintos candidatos, que han estado hablando con los partidos políticos y que realmente hay un trabajo periodístico detrás. Y eso creo que es importante remarcarlo porque a veces creemos que simplemente el periodismo es un periodismo de declaraciones y no, detrás hay un trabajo previo de contextualización, de entender que, por dónde pueden ir las cosas. ¿Qué podemos hacer? Yo, bueno, un poco como, bueno, en la idea de que hemos hablado de crear comunidad, yo invito a todo el mundo a que se apunte en su teléfono el número de Maldita, que es el 655-1985-38.
Joder, Raúl, parece que te he pagado, macho.
y el número de teléfono de Neutral, que es el 682-58-96-64, ¿vale? Y en el caso de que alguien reciba un meme, un enlace o un vídeo que considera que puede ser dudoso, que bueno, pues que se lo reenvíe a los fact-checkers y que estos lo comprueben. Y a partir de ahí, bueno, que le reenviemos el desmentido, si lo hay, a la persona que nos ha enviado esa supuesta información, con el número también de teléfono de Maldita y de Neutral.
Pero vamos, eso me parece una tarea inexpugnable. Si cada ciudadano os escribe un mensaje con lo que él cree que puede ser una falsedad y tenéis que responderle, necesitaríais de un equipo tremendo para responder a todas esas dudas.
Bueno, nosotros tenemos todo el rato una persona con el número de WhatsApp. Desgraciadamente en WhatsApp solo puede haber una persona conectada, entonces es más complicado, es poco ágil. Nosotros estamos hablando con WhatsApp, pero es un poco... porque no hay ninguna persona de WhatsApp ni en España ni en Europa. Tienes que hablar directamente con Estados Unidos, entonces les tienes que contar los problemas que tienes en España, que se la sudan, ¿sabes? Les estás contando la milonga. Cuando les empiezas a dar los datos, ya empiezan a espabilar un poco. Nosotros recibimos entre 250 y 300 mensajes al día de gente que nos pregunta por temas. Un tercio de ellos sobre temas relacionados con la inmigración. ¿Nos saturamos y nos llegan muchísimos mensajes? Sí. Es muy importante, importantísimo. La gente se hace cómplice del proyecto, ¿no? Se hace partícipe de la necesidad de toda la ciudadanía en parar la desinformación, ¿no? Es la importancia de la comunidad. Y eso es imprescindible. O sea, al final, si me dieran a elegir entre todas las cosas importantes para parar la desinformación, ¿no? Que son educación, tecnología, periodismo y comunidad, al final la más importante de todas es la comunidad. Porque tú puedes hacer un periodismo que te cagas. Si no tienes gente que te escuche y que mueve la desinformación, no vale absolutamente para nada. Puedes tener una tecnología y haber hecho una aplicación de la hostia para parar la desinformación, que si no se la ha descargado nadie, pues no te sirve absolutamente para nada. Y puedes hacer unos programas educativos maravillosos dedicados a todos los extractos y a todas las edades, que al final, si no tienes una comunidad y una gente a la que contarlos, por eso es tan importante la comunidad, porque es el eje de todo. Tener gente que sepa que esto solo se para si la ciudadanía quiere que se pare, es fundamental.
Una última pregunta. ¿Cómo explicaríais el auge de Vox en términos digitales?
Esto es una teoría mía, que luego la podemos hablar con Raúl y con Jorge, pero aquí la cosa es muy clave, y es que los partidos políticos que no han sido Vox se han seguido pensando que Twitter es el mundo. Entonces tú tienes a los líderes de Podemos soltando tweets, el PSOE en Twitter, el Partido Popular en Twitter, y Vox ha crecido. El auge no viene de ahora, de esta campaña de las generales. Vox ha ido creciendo en redes sociales que no estaban ya conquistadas. O sea, Twitter estaba conquistado, y sí, yo creo que esto a lo mejor Raúl tiene más datos, pero bueno, Twitter en cierta manera estaba conquistado por los partidos de izquierdas. ¿Qué ha hecho Vox? Conquistar Instagram, conquistar YouTube, de una manera brutal. La influencia de no solo de Vox, sino de los youtubers cercanos a la extrema derecha, es cada día más potente.
Han sabido utilizar la repercusión que generan esos youtubers.
han hecho de ese terreno su terreno. Han hecho de Instagram y sobre todo de YouTube, que yo cada día me sorprendo más, el terreno, ¿no? El terreno de lo que ellos llaman, además, con términos conquistados, como la resistencia, ¿no? Aquí estamos la resistencia en Instagram, en YouTube. Y han empezado a subir a partir de ahí con comunidades creadas. Cuando tú ya tienes una comunidad creada, ya puedes ir a conquistar otras redes sociales. Tú has creado tu comunidad en Instagram, sobre todo en YouTube. Han ido primero a por Facebook, se han hecho fuertes en Facebook con un montón de grupos de Facebook distintos y a partir de ahí han entrado a Twitter, pero Twitter ha sido su último objetivo, ¿no? Al final Twitter, el gran problema que tenemos los periodistas y los políticos es que nos hemos pensado que Twitter es el mundo. Y Twitter es una herramienta y una red social en la que estamos los periodistas, los políticos y cuatro frikis. En el último informe de Reuters, el consumo de información en España por delante de Twitter está Facebook, está Google, está WhatsApp y está Instagram al mismo nivel de Twitter. Y nos seguimos pensando lo mismo. Y seguimos pensando periodísticamente en han descubierto una granja de 20 bots en Twitter. Pues, es que Twitter es que es la nada. Twitter es importante porque los periodistas vemos lo que hay en Twitter y lo publicamos en nuestros medios. Al final es una burbuja brutal de periodistas. Que es cosas que los periodistas vemos en Twitter y lo publicamos en medios de comunicación sin darnos cuenta de que Twitter no es el mundo. Y una de las grandes, eso es también una opinión personal mía, uno de los grandes aciertos de Vox que ha sido escuchar lo que hay fuera de Twitter, también yo creo que hay que valorar que han sabido crear una estrategia dirigida a una ciudadanía que no estaba en Twitter y que los demás políticos y los demás partidos se han olvidado de ella.
Sí, la verdad es que el diagnóstico de Julio es muy bueno. El punto de partida es que probablemente Twitter sea una cámara de eco de los propios periodistas, que es también una caja de resonancia. Es decir, el objetivo de Twitter es que llegue a periodistas que estos puedan replicar en los medios de comunicación tradicionales. Ese es el punto de partida. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, bueno, el consumo de información también ha cambiado, que hay más redes sociales, que hay más plataformas, que los formatos también han cambiado, que vosotros utilizáis otro tipo de formato para comunicaros, que no tiene por qué ser el que utilizamos nosotros, y a partir de ahí, a partir de esa cultura de la viralidad, del meme, de una idea sencilla que pueda, en cierta manera, quedar de una manera rápida, bueno, pues han establecido una estrategia de comunicación más o menos acertada.
Sí, yo creo, y no sé si opináis lo mismo, que además eso en cuanto a la forma, ¿no? Pero en cuanto al contenido han sabido aprovechar muy bien todos esos contenidos muy viralizables, que son el descontento, la rabia, el enfado que había con otras formaciones políticas, que, bueno, pues que eran más difíciles de canalizar a través de las redes sociales. Yo creo que Vox también creció mucho por eso, ¿no? Un montón de gente que luego probablemente, no sé si habrá votado o no a Vox en las últimas elecciones, pero probablemente lo va a abandonar en los próximos años y, sin embargo, sí que se ha sumado a sus redes sociales, a difundir sus contenidos más por esa sensación de enfado y de descontento que por adhesión total con la ideología del partido político, ¿no? Y yo creo que ahí perdieron un poco la batalla en su momento los partidos más tradicionales, ¿no? PP y PSOE, Ciudadanos también en su momento hizo un esfuerzo enorme por conquistar las redes sociales y por tener casi un ejército de personas que cada vez que sale su líder o que lanzan una campaña pues lo replican automáticamente, y en el caso de Twitter pues aparecen en los trending topics, etcétera. Podemos, por supuesto, que también, y yo creo que Vox ha buscado ese hueco que quedaba, ¿no?, del descontento con los partidos tradicionales, sobre todo de la derecha, por supuesto.
Sí, si me permitís, ahora justo que decías lo de los trending topics, es que, bueno, o sea, ¿qué pasó en el año 2015? Bueno, Raúl esto se lo sabe muy bien. O sea, Podemos hacía estrategias única y exclusivamente de creación de trending topic. Es así. Podemos sabía que si era trending topic salía en todos los medios de comunicación porque los periodistas estábamos atentos a qué era trending topic en el día, ¿no? Que era esta, es lo que decía Raúl, ¿no? Una cámara de eco sumada a una cámara de resonancia y los periodistas ahí viendo. Bueno, Podemos en ese momento fue el gran visionario, ¿no?, de cuál era la estrategia que había que seguir en esa red social en la que estábamos todos los periodistas.
A ver, solo una cosa. También tiene que ver con que las personas que estaban llevando esas redes sociales eran gente joven, que tenía otro tipo de narrativas y que se comunicaba de otra manera, ¿no? También en ese sentido.
Sí, estoy elogiando el acierto, ¿eh? Si la crítica viene después, la crítica viene a que se quedaron en 2015. O sea, Podemos no ha vuelto a innovar en redes sociales desde el año 2015. Es que es muy fuerte.
Pero a mí...
Es que han pasado 4 años y Podemos sigue haciendo la misma estrategia de redes como si no hubiera pasado nada. Es que están perdiendo en todo el resto de redes sociales.
No se han adaptado a las nuevas herramientas, ni a los cambios, ni a las actualizaciones. Pero una cosa que has dicho y que me gustaría señalar, que parece que se da a entender, es que, por ejemplo, detrás de los partidos políticos hay toda una ingeniería en redes sociales, por lo que acabas de comentar. En el caso de Podemos, que has dicho en 2015, pues tenía el trending topic. Y, por ejemplo, ahora en Vox parece que es mejor que hable mal de nosotros que no hablen, como decía Oscar Wilde. Es decir, la publicación que tiene Vox con mayor repercusión es esta de Aragorn, que es tremendamente ofensiva, que se mete con un montón de colectivos. Y, sin embargo, es lo que desborda el algoritmo y salpica a más y más audiencia. Y eso se propaga como un virus. Entonces... ¿Cómo se puede proteger? Ya hicimos esa pregunta, pero más en profundidad. ¿Cómo se protege el ciudadano? Porque este tipo de cosas no la sabe. Piensa que un partido político escribe un mensaje y ya, no sabe lo que hay detrás.
Bueno, es que a mí no me parece mal que haya detrás gente de comunicación haciendo estrategias en redes mientras
no,
sea
no es,
real.
No está mal, exacto.
Mientras
es una
sea real lo que cuentan. La campaña de Aragorn es muy ofensiva. Sí, es muy ofensiva. Pero ahí nosotros tenemos que entrar en lo que es la legalidad o no de una campaña. A mí me parece mucho peor lo que hizo Ciudadanos de meter publicidad mintiendo en datos en Facebook sobre las provincias andaluzas que el cartel, periodísticamente te hablo, ¿eh? O sea, yo no puedo entrar como ciudadano, claro que entro a criticar eso, y al final la jugada no, yo creo que no le salió bien, ¿no? Y se creó un movimiento que cogió justo el mensaje y le dio la vuelta, ¿no? Pero a ellos en realidad eso les importaba, ¿no? Porque ellos lo que querían era que en una situación polarizada ellos son la referencia a la que atacar. O sea, hay un bloque de izquierdas y ellos quieren ser la referencia en el bloque a atacar de la derecha. La jugada fue, en realidad, muy parecida a la que hizo Podemos en las anteriores generales, ¿no? Que es, no, el enemigo del Partido Popular soy yo, no el PSOE. Pues esto, Vox ha cogido directamente la misma estrategia, que es, no, el enemigo de la izquierda soy yo. Miren, Aragón, y miren la izquierda, me da por todos los lados la izquierda y la Sexta y tal, y todos contra mí. Bueno, es exactamente la misma estrategia, ¿no? Entre una situación polarizada, yo me intento convertir en el enemigo a batir, ¿no?
Bueno, es hora de despedirnos. Ha sido un placer teneros con nosotros en otro episodio más de Periodismo en Escena. En nombre de todos mis compañeros de radio, os agradecemos que os hayáis pasado por las instalaciones de Radio UBA para concedernos esta entrevista y esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias a todos nuestros radioyentes que nos están escuchando y nos vemos en Periodismo en Escena.